buen día San Martín de los Andes. Estamos empezando un nuevo programa de Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín y su gente. Mi nombre es Gloria Greenstein. Los estaremos acompañando entre las 9 y las 10 de la mañana desde San Martín de los Andes. Y hoy tengo un coequiper de lujo. No va a estar Florencia Pisicelli desde el otro lado de los controles, sino va a estar Marcelo Fernández. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Gloria, a los oyentes de Nacional de Sintonía Lanín. Buen día, ¿cómo andan? Al equipo de la radio, Fabián, Juan Pablo, Laucha. Bien, con ganas. Hay algo, me parece que las nubes todavía, la niebla está baja, pero parece ser que va a ser un día lindo, pocas probabilidades de lluvia, 5 grados de temperatura, así que está para el mate, escuchar Sintonía Lanín, estar atento.
Muchas cosas que han pasado y que pasan y que queremos compartir con la audiencia, los que están del otro lado, en donde sea que estén, porque Nacional se escucha por todos lados. Y queremos también compartirles que tenemos vías de comunicación. Estamos en las redes sociales del Parque Nacional Lanín, el equipo de producción siempre atento a recibir comentarios, sugerencias, preguntas, ganas de saber un poco más, porque el parque tiene muchas cosas. Desde el parque tenemos muchas cosas para contarles y sobre todo las cosas que tienen que ver con estos territorios y hoy con un tema en particular.
Nos vamos a intentar pensar una palabra, a ver qué es, qué tiene que ver con las áreas protegidas. Tal vez los oyentes, los vecinos vinculados al parque o alguna vez la han escuchado, la han practicado. Agroecología. ¿Qué tiene que ver la agroecología con los parques? ¿Qué es la agroecología? Así que con distintas dimensiones que atraviesan nuestros parques, tal vez esa es un paradigma que queremos construir. Nos vamos a vincular con distintas referencias, prácticas y actividades de la agroecología que han pasado durante estos meses en el Parque Nacional, proyecciones, así que hasta las 10 vamos a andar dando vueltas con áreas protegidas y agroecología.
Ahora le vamos a dar el pie a Santiago Marcelo, lo presento.
Santiago Sarandón, presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y profesor titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Con esa presentación ya le damos los muy buenos días. Nos vamos hacia la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a el profesor Santiago Sarandón. Santiago, buen día desde San Martín de los Andes, Radio Nacional, el programa del Parque Nacional Lanín, Sintonía Lanín. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un gusto comunicarme con ustedes. Qué lindo poder estar ahí.
Bueno. Arrancamos así. ¿Cómo está ahí La Plata? ¿Cómo está la...? Acá está lindo. Parece ser acá ahí también. Un poquito de niebla, pero lindo. Va a haber sol. Está fresquito. ¿Cómo está La Plata?
Acá también fresco, con helada. Yo vivo en las afueras. Hay una helada importante. Pero bueno, en esta zona donde yo vivo siempre es común. Hasta 6 bajo cero, se congelen los caños. Hay días que sí. Hoy es un día de eso. Lindo,
se congela.
Frío, con sol, como me gusta a mí.
La lechuga y los tomates deben estar complicados. No sé si sí, vamos a hablar de eso.
Sí, porque son
los tomates van a estar complicados. Aguanta. Bien. Santiago, nos metemos de lleno. Sabés que este es el programa institucional de un área protegida grande dentro del Sistema Nacional, el sur de Neuquén, los bosques andinos patagónicos y muchas dimensiones que tiene el Parque Nacional Lanín. Nos metemos en los distintos programas, en las distintas dimensiones que atraviesan desde nuestro punto de vista y de nuestras prácticas los parques nacionales, y aparece la palabra agroecología y nos queremos meter de cabeza en esa dimensión de los territorios, en esa dimensión de los modelos de desarrollo, y vamos a ver al final de la charla con vos si algo tiene que ver o no con las áreas protegidas, pero en concreto, para los oyentes de Nacional San Martín de los Andes, ¿qué es la agroecología?
Bueno, la agroecología es una nueva agronomía, que como la palabra lo dice, tiene más de ecología. ¿Por qué? Porque la agronomía clásica Cuando uno dice la palabra agricultura, la mayoría de nosotros se imagina un paisaje. Bueno, ese paisaje que se imagina es la agricultura. Es un modelo de hacer agricultura. Hay muchas maneras de hacer agricultura. La que predomina hoy es una agricultura muy industrial, muy simplificadora, muy pocos cultivos, en grandes extensiones, con gran cantidad de insumos. Insumos son desde semillas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, todo un paquete tecnológico. Bueno, este modelo está colapsando. Cada vez tiene más problemas, degradación del medio, impacto sobre la biodiversidad, etc.
Entonces, Santiago, perdóname, pero es el modelo por el cual comemos, es el modelo que nos genera divisas, es el modelo, ¿por qué decís que está colapsando? Y si es el modelo que sostiene, diríamos, el modelo productivo de la Argentina.
Claro, el tema es que cuando uno lo proyecta hacia futuro, primero que hay muchos síntomas muy claros. Por ejemplo, cada vez más resistencia de las malezas a los herbicidas. En toda la región pampeana, el hecho de haber usado el modelo que la soja transgénica con un solo herbicida durante tantos años en tantas superficies, se llegó a sembrar 20 millones de hectáreas, generó lo que se llama una presión de selección que favoreció la aparición de tipos resistentes. Hoy hay 30, 40 malezas resistentes a herbicidas, lo que requiere poner más herbicidas, más dosis, o mezclarlo con otros productos, y aumenta también el costo. Además, hay resistencia de insectos, además hay resistencia de enfermedades. Además, hay muestras claras y hay datos de que se han degradado los suelos. O sea, la exportación permanente de granos. Cada vez que uno cosecha algo, un kilo, por ejemplo, una hectárea de maíz, 5.000, 10.000 kilos de maíz, en esos kilos de maíz que salen del campo, a veces hacia el exterior, van todos los nutrientes que tiene el grano, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿De dónde salen esos? Del suelo. Si uno no los vuelve a poner, el suelo se gasta. Eso es lo que ha pasado en la región pampeana argentina. Esa bondad que nos parecía de los suelos pampeanos, bueno, una generación se comió los suelos. Y eso hoy, Santiago, se perdió materia orgánica. Bueno, todo eso lo que indica es que aunque todavía nos chocamos, vamos hacia ahí. Y parte del rol de la universidad es señalar, señores, señoras, vamos mal. El modelo, y acá viene la gran duda. Pero te dejo tu pregunta y después avanzo.
A ver, tengo imágenes. Si esto está agotado, digamos, como lo estás describiendo, estamos frente a un modelo bomba de tiempo, se está complicando. ¿Ese modelo busca más tierras para ir corriéndose dado que se va agotando?
Mira, el modelo, el problema de la búsqueda de tierras es el lucro. No es darle de comer a la gente. O sea, el tema que no conozco muy en el sur, pero en el norte se vio claro con la soja, fue que se compraban terrenos, se desmontaban para poner soja. Pero no porque hubiera falta para comer, porque primero la soja es un cultivo que no se come, casi no lo comen los seres humanos, sino que es para destino animal. Sino porque se ganaba dinero. Eso es un poco lo que está pasando. Argentina le sobra alimento para su población, de alguna manera todo, gran parte es un negocio, y el problema está ahí, ¿no? Está en que el avance de la frontera agropecuaria no tiene que ver con si alcanza o no para alimentar, sino tiene que ver con el tema del dinero. Si hoy comprar una hectárea y desmontarla te sale más barato, muchos lo van a hacer. Entonces ahí voy a lo que voy a decir. Sin embargo, este modelo que todavía prevalece, que sí trae divisas y sí alimenta, pero eso no quiere decir que sea el único modelo que pueda hacer eso.
Mirando, pienso, es un modelo que tiene severos problemas, usaste palabras como deforestación, creo que usaste.
No, deforestación no.
Con lo cual, también avance la frontera agropecuaria, esto lo voy a decir yo. Si en esos ecosistemas con biodiversidad, como son los montes, los bosques, vive gente, con el avance de las topadoras, esos sistemas también están complicados. Son sistemas sin gente, para decirlo de una manera. Todo eso está complicado, como se está describiendo, como lo estamos compartiendo. Volvamos a la agroecología. ¿Para dónde hay que mirar? ¿Se puede mirar, se puede pensar de la noche a la mañana que esto está mal y nos vamos a otra cosa?
Bueno, primero,
¿cuál es la esperanza?
Primero, ¿qué es la agroecología? Porque son varias preguntas que hiciste, entonces voy a contestar de a una. La última es, ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es la agroecología? Que quedó sin responder. La agroecología es, entonces, en ese panorama, un poco la disyuntiva que hay. Hay un gran reconocimiento de que hay problemas, ¿no? Casi todo el mundo lo reconoce porque los datos son evidentes. Ahora, muchos creen que esos problemas se pueden solucionar dentro del mismo esquema, dentro del mismo enfoque, dentro de la misma visión, dentro del mismo paradigma que generó este modelo. Este modelo fue generado por una manera de pensar, por un conjunto de ideas. Eso es un paradigma, ¿eh? Con presunciones de cómo deben ser las cosas. Bien, entonces, mucha gente dice, está bien el modelo, no está mal la formación de profesionales, estamos formando buenos profesionales, estamos formando buenos y buenas investigadoras, están investigando bien, generan un buen producto, que es la tecnología, están aplicando mal. Lo que hay que hacer es lograr que la apliquen bien, que hagan buenas prácticas, que respeten las distancias. Entonces, hay gente que dice, este modelo se soluciona dentro de las mismas ideas. Hay otros, como nosotros, de la ecología, que decimos, no. Todo lo que estamos viendo son signos inequívocos de un modelo equivocado, de una concepción de lo que es la agricultura errónea, demasiado simple, de una relación del ser humano con la naturaleza excesivamente simplista y de dominación. El modelo es lo que está mal. Dentro de ese modelo no hay solución, se necesita otro modelo, otro concepto, otro paradigma. Y eso es la agroecología, es otro paradigma, un enfoque más holístico, más sistémico, que entiende como sistema, que tiene que entender cómo funciona más de ecología, la relación entre la ecología y los seres humanos, porque los agroecosistemas son sistemas manejados por seres humanos, por lo tanto, qué piensan, qué quieren, su historia es fundamental. Todo eso había sido dejado de lado de alguna manera por el modelo convencional excesivamente simple. Entonces, la agroecología es una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias, otro enfoque, otras lentes que permiten ver soluciones por otro lado, un camino lateral, sería un poco. Eso es la agroecología, o sea, no es un poquito más. Ahora, voy a otro punto que vos planteaste, que es el tema de el impacto sobre los que no son agroecosistemas, como los parques naturales o los espacios aún prístinos o semiprístinos. Bien, el modelo actual, al usar muchos productos químicos, los pesticidas, plaguicidas, de una manera la idea simplista es que si yo lo aplico en mi hectárea agrícola, va a quedar ahí. Bien, la realidad es que eso no es así. Ese producto viaja miles de kilómetros de viajar, y terminar viviendo a un lago, un río. Estos son los daños colaterales, ¿no? Las externalidades, que quiere decir que es algo que es predecible, pero no es el objetivo. Yo aplico un herbicida para matar la maleza en mi lote, pero ese herbicida viaja. Viaja por el aire, por el agua, a la lluvia, qué sé yo, y termina en una laguna, termina en un río, termina en el delta del Paraná, como se ha demostrado, y termina y afecta espacios naturales. O sea, lo que se haga en el mundo cultivado termina afectando el mundo silvestre. O sea, un parque nacional puede estar afectado por lo que se haga en los sistemas agropecuarios aledaños.
Estamos charlando con Santiago Sarandón, responsable de la Cátedra de Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata. Santiago, ¿se puede producir, quiero volver a los alimentos, sin agroquímicos? ¿Esto es agroecología?
No, no es. Son dos preguntas. ¿Sí se puede? No. Para la primera sí, para la segunda no. ¿Se puede producir? Por supuesto que sí. Mirá, no hay ningún trabajo científico que yo conozca, y a mis alumnos les pido que me lo traigan, que demuestre que sin plaguicidas no se puede producir. Ninguno. O sea que no es científica esa idea. Pero, así como te pasó a vos, es común. ¿Por qué es común? Porque estamos en un paradigma, hemos nacido, hemos visto un modelo, y a veces creemos que ese modelo en el cual vivimos es el único posible. Y eso es lo que pasa, es muy fuerte la idea de que no se puede. Cuando vos preguntás por qué, qué artículo leíste, dónde, es como, bueno, me parece, porque si no se haría, es así, ¿no? Y sin embargo no hay ningún trabajo que diga que no se puede. De hecho, yo conozco muchos campos, muchos predios, muchos que producen sin usar plaguicida. Y con que haya uno solo, ya no se puede decir que no se puede producir sin plaguicida. Así que, ante la pregunta, si la segunda no me acuerdo cuál era la que decía.
Sí.
Concretamente, ¿es posible producir? Pero yo tengo una imagen. A ver, quiero compartir una imagen que charlábamos con el equipo de producción. Si uno sale de La Plata y viene a San Martín, te venís de paseo en julio para disfrutar, no sé si va a haber nieve, porque está complicado. No, bien, solo hay pandemia, sino que...
Es una invitación, ¿no?
Se parece no va a haber nieve, así que la situación está de mal humor por la región. Pero te venís en verano a disfrutar del parque, bueno, salís de La Plata, salimos de La Plata, y o cuando yo me vengo de Buenos Aires, cuando voy a visitar a la familia a veces, y las imágenes de los paisajes son claramente de los campos de pampa húmeda, agricultura extensiva, ganadería, llego al Alto Valle, o paramos en Neuquén, cultivo intensivo de frutas, sigo para el sur, Estepa, El Ecotono, grandes estancias con ganadería. Digo, esas son las imágenes asociadas a producción, alimentos, así rápida, digo. ¿Dónde están los sistemas? Si vos, ¿cómo le contamos a los oyentes qué es un sistema agroecológico en el sentido, qué imagen, cuál es la imagen?
Yo no diría un sistema agroecológico, diría un sistema manejado bajo las pautas de la agroecología. ¿Eh? Sería como decir un sistema edafológico. No existe, es un sistema manejado con las pautas del buen manejo del suelo, que es la edafología. En realidad, primero que es difícil que a lo mejor una persona viéndolo se dé cuenta. O sea, salvo que sea un experto o alguien que tenga una alta capacidad. Segundo, que son muy pocos. O sea, estamos en un proceso de recambio donde está apareciendo y hay sistemas manejados bajo otras pautas que son no solo viables, o sea, no solo que producen, sino que además ganan más dinero, porque bajan muchísimo los costos, ¿no? Además de otras ventajas más intangibles y complejas de observar. Así que hay un aumento incipiente y exponencial, diría yo, de sistemas manejados bajo las pautas y bajo el enfoque de la agroecología. Lo que pasa es que todavía, cuando hablamos de paradigmas, que son un conjunto de ideas que dominan una época, un lugar, para cambiar un paradigma se requiere mucho tiempo. Hay quienes dicen que un paradigma no triunfa porque se convence a la gente, sino porque muere el último que lo defendía, el viejo paradigma. O sea, los paradigmas son concepciones muy fuertes, muy arraigadas, pero cambian. ¿Cuándo cambian? Cuando se percibe o comienza a percibirse que dentro de ese conjunto de ideas no se encuentran soluciones. Y esto es lo que está pasando. Las soluciones que se ensayan dentro de este esquema, que es cambiar de producto, más eventos transgénicos, más tecnología, no están dando resultados. Y ahí es donde la gente empieza a dudar del paradigma y dice, ¿no será que el enfoque es incorrecto? Es donde aparece y irrumpe la agroecología cada vez con más fuerza. Porque la gente, una vez que lo entiende y se mete dentro, percibe que es mucho más potente como instrumento de manejo de los agroecosistemas, mucho más poderoso.
Santiago, para ir terminando, te saluda Gloria. Sabemos que sos presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Queríamos saber cómo es la construcción en el marco de ese rol, qué pasa a esa escala ya latinoamericana con respecto al objeto de estudio, a la agroecología. ¿Qué está pasando?
Bueno, claro, fui presidente, soy ahora presidente honorario. Hace poco que dejé de ser presidente. Soy presidente, soy argentina de agroecología, pero te contesto tu pregunta. Bueno, a nivel latinoamericano es más o menos lo mismo. Toda Latinoamérica, porque este modelo que yo hacía referencia no es un modelo de la Argentina, no es un modelo pampeano, es un modelo universal. La manera de hacer ananá, banana en Ecuador, en Costa Rica, es exactamente de la misma manera, monocultivo, grandes usos de insumos, tremendos impactos sociales y ambientales. Por lo tanto, la agroecología surge en Latinoamérica, es muy claramente latinoamericana, y en varios países pasa lo mismo. Y ahí está. Una ventaja de la agroecología es que ha nacido de abajo. Ha nacido desde las organizaciones, desde la academia, y ese es el poder que tiene. Por lo tanto, no ha sido impuesto por ningún gobierno. Cuando vienen gobiernos que favorecen o que ven con buenos ojos, es como que soplan buenos vientos y ese barco que es la agroecología avanza más rápido. Pero cuando cambian los gobiernos, no se detiene. Y esto es un poco el poder que tiene la agroecología. Va creciendo cada vez más, se va encontrando cada vez más, la gente lo va entendiendo, la gente se va eliminando sus prejuicios, porque hay muchos prejuicios. Juicios previos que cuando se escucha la palabra se imaginan cosas que muchas veces no son. Así que en Latinoamérica está pasando eso. Muchas universidades están incorporándolo también. Así que hay, con distintos matices, un momento positivo, diría yo. de la agroecología en Latinoamérica. Se han creado muchas sociedades nacionales que antes no existían, que es decir, que en cada país se van consolidando espacios donde, como la Sociedad Argentina de Agroecología, tenemos regionales en todo el país, ya vamos por el segundo congreso de agroecología. El hecho de hacer congresos es fundamental. Están los congresos de la Sociedad Científica Latinoamericana y los congresos nacionales. El congreso nacional mueve mucha gente, visibiliza, permite discutir, permite reflexionar, permite intercambiar. Así que es un gran avance que hayamos realizado ese paso de crear la Sociedad Argentina de Agroecología por todo lo que implica. Y la sociedad latinoamericana ha sido lo mismo. En 2007 se creó y ha tenido un enorme impacto en toda la región. Así que te diría que vamos bien teniendo en cuenta el desafío, que es cambiar un paradigma, cosa que lleva mucho tiempo.
Bueno, arrancamos con una descripción que nuestros modelos de desarrollo agotan y vamos cerrando con que hay caminos para abrir. Una pregunta así muy concreta. En los grandes centros urbanos, ¿se puede comprar un vecino de La Plata, de Buenos Aires, de Mar del Plata, pensando en esos mares de producción en la pampa húmeda? ¿Se puede comprar producción agroecológica hoy? ¿Un vecino de La Plata puede comprar moviéndose un poquito?
Sí, claro, eso fue una de las cosas que dejó la pandemia. Empezaron a aparecer bolsones agroecológicos. Tienen ese nombre, yo cuestiono ese nombre, ¿no? Yo digo, son bolsones de verduras producidas con enfoque agroecológico. Sí, claro, es más, hay una enorme demanda. Y la gente que en general compra eso, empieza a comprar. Primero, hemos logrado algo muy importante. Y cuando vos digas verdura agroecológica, hay un valor simbólico que es mejor o superior a la otra. Hay algo que se generó que la palabra indica algo bueno. Y eso es un valor enorme que implica además reconocer que lo otro hay dudas. Y esto es lo que empezó a pasar. La gente empezó a comer distinto con la pandemia, se dedicó más a procesar los alimentos, a darle más tiempo, a cocinar y a percibir el origen. Ese es uno de los grandes logros, ¿no? Relacionar el alimento con su origen. No todo tomate está producido de la misma manera, no todo tomate es igual. Y eso empezó a hacer que la gente dijera, bueno, yo quiero otra cosa. ¿Esto agroecológico cómo es? Y bueno, a lo mejor sin entender mucho empezó a percibir cuando lo compró y lo vio, lo consumió, y sí, está distinto. Y eso es lo que hoy sigue. En los centros urbanos se consigue eso, sí.
Se está construyendo una transición hacia otra manera, hacia otros paradigmas de mirar el mundo. Vamos cerrando. La última, este es un programa de una institución que en el ordenamiento territorial nos toca, junto con la sociedad, conservar para las generaciones futuras y disfrute de las presentes, biodiversidad, naturaleza con biodiversidad. Última imagen, Santiago, te recontraexprimimos un sábado a la mañana. Una imagen de rol de las áreas protegidas y la agroecología. ¿Se te ocurre una imagen?
No, sí, es fundamental. La biodiversidad, ¿no? Es un concepto que durante mucho tiempo estuvo en el campo de los biólogos, de la biología, sin embargo es esencial para la agricultura, porque aporta dos cosas, los recursos genéticos y los servicios ecológicos. O sea, un montón de procesos ecológicos que son esenciales para la humanidad y para la agricultura, ¿no? La descomposición de la materia orgánica, la polinización, el ciclo de los nutrientes, la regulación biótica, todo eso es una relación enorme. Esa biodiversidad que necesitan los sistemas agropecuarios, no basta con el sistema en sí mismo. O sea, no basta con mis 10 hectáreas. Necesito que haya corredores, que haya una afuera, que haya un mundo que tenga biodiversidad y que interactúe con biodiversidad. No podemos pensar en un mundo donde la agricultura destruye la biodiversidad y esta debe ser conservada en parques nacionales, como si fueran dos cosas separadas. Están totalmente unidas. Lo que se hace, la biodiversidad que aparece en un agroecosistema fluye y viene desde otros ecosistemas naturales. Y ese flujo, la agroecología lo entiende y lo promueve. Reconoce el valor de esos espacios naturales en el flujo y reconoce que los sistemas agroecológicos protegen esos espacios naturales al no generarle este impacto, ¿no?, del uso de plaguicidas que terminan alterándolo. Y además, hay otra cosa importante. Empieza a generar en la gente la percepción de que todo aquello que no es cultivo no es algo que hay que eliminar. En el modelo agrícola convencional, palabras como guerra a las malezas, eliminar, erradicar, indican una relación de ser humano con la naturaleza donde todo aquello que no es cultivado nació del lado equivocado del mundo y hay que eliminarlo. Esto es un enorme error. No hay plantas buenas y plantas malas. De hecho, Rapoport allá en Bariloche hizo un manual de malezas comestibles, indicando que ese rol que se le da a esas plantas es solo uno de los roles. Y todo esto es lo que trae la agroecología, un reconocimiento y una protección a toda esa biodiversidad.
Con esto, Santiago, entonces cerramos diciendo que la biodiversidad, los parques nacionales y la agroecología parecen ser que son una buena sociedad. Santiago, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el esfuerzo. Estuvimos con Santiago Sarandón, lo decimos nosotros, experto en agroecología en América Latina y en nuestro país. Santiago, muchísimas gracias desde San Martín de los Andes.
De nada, un gusto y ya iré por allá.
Un abrazo grande, te esperamos por acá.
Bueno, un abrazo, Santiago.
Gracias.
Y nos vamos a la música, nos vamos con Chambao, después de escuchar a Santiago Sarandón, Chambao con Papeles Mojados.
Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas, al hawfi li hyum hum liban, hatta bahar dajibki.
Tanta injusticia me...
está saliendo el sol, sí, era verdad, abajo de la espesa niebla que está todavía cubriendo gran parte de este territorio. Y seguimos con la agroecología, después de escuchar a Santiago Sarandón, nos vamos con Margarita Bonicato y su cátedra, también en La Plata, que nos cuenta cómo son estos sistemas agroecológicos, cómo se estudia desde justamente la academia. Escuchamos a Margarita y Elida Turco.
Viajamos a la ciudad de La Plata para encontrarnos con Margarita Bonicato, docente de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Queríamos preguntarte, cuando vos trabajás con una familia productora de alimentos, ¿qué procesos o elementos tomás en cuenta para decirnos que están haciendo una producción agroecológica?
Buenos días a todos, a todas, en el estudio, a la audiencia también. Bueno, primero agradecerles la invitación a participar de este espacio tan lindo que tienen. Como vos mencionabas, Elida, yo soy docente de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Y sobre tu pregunta, ¿qué observamos o qué podemos destacar de los sistemas para hablar de que estamos frente a un sistema de base agroecológica, o cuando vamos, por ejemplo, a visitar un establecimiento, qué elementos podemos observar? Entiendo que tu pregunta va hacia ahí. Primero, observar la biodiversidad del sistema. Siempre esa biodiversidad, tanto de aquellos componentes que tienen que ver con la producción, producción vegetal o animal, son muy importantes, pero también todo aquello que no es productivo, que es la vegetación o la fauna, los insectos que acompañan ese sistema y que hacen a la complejidad y a la vida del sistema que estamos visitando, son elementos muy importantes que observamos y que tenemos que tener en cuenta. También consideramos, y es muy importante observar el suelo, si estamos ante un suelo vivo, un suelo bien nutrido, un suelo que está cuidado. Eso va a ser un elemento muy importante para observar cuando estemos visitando algún establecimiento. También las prácticas de manejo que se realizan para la agroecología son muy importantes, los saberes de quienes están a cargo de una producción, esos saberes locales que están muy vinculados con las características del lugar, de su entorno, son elementos importantísimos para tener en cuenta. Y también el uso de los recursos locales, analizar la dependencia que pueda tener un agroecosistema de insumos externos, van a ser elementos que nos van a poder hablar o dar información sobre su funcionamiento. Y a partir de ahí, analizar las características de ese sistema, poder analizar si las estrategias, las prácticas que están llevándose adelante son de base agroecológica. También hay que tener en cuenta que cada agroecosistema, dependiendo de las características del territorio en el que se encuentre, tanto características sociales como biológicas, le van a dar ciertas particularidades que son muy importantes para considerar.
Y hablando de distintos ecosistemas, distintos territorios y comunidades que lo habitan, sabemos que están comenzando unas prácticas de estudio con estudiantes de allá de agronomía de La Plata, en territorio mapuche y trabajando también con el Parque Nacional Lanín. Contanos un poco cómo es ese abordaje de comenzar a observar las prácticas de las comunidades mapuches y la mirada agroecológica.
Sí, es una experiencia muy linda que estamos llevando adelante en conjunto con 4 estudiantes de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, junto al personal del Parque Nacional Lanín, que ya estaba trabajando con comunidades de la zona. La propuesta es abordar los trabajos finales de carrera que tienen que realizar como cierre de su tránsito por la universidad, incorporando en esos trabajos las miradas y problemáticas locales. Tu pregunta sobre el vínculo de estos trabajos con la agroecología tiene que ver con que parte de la perspectiva de la agroecología es el diálogo entre diferentes saberes y desde ese diálogo lograr contribuir al análisis y realización de prácticas y estrategias que contribuyan con la sustentabilidad de las producciones. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que les haya resultado útil e interesante este diálogo y seguimos en contacto y un abrazo grande para todas y todos por allá.
Aprovechamos a consultarle también a Luciano Coletti, que es originario de Andacollo, viajó a la ciudad de La Plata para estudiar agronomía y volvió a Neuquén a hacer la experiencia de trabajo con las comunidades mapuches en agroecología. Luciano, ¿nos podrás contar qué desafíos y qué significó para vos esta experiencia de trabajo en el territorio mapuche junto al Parque Nacional Lanín?
Hola, buenos días. Bueno, con respecto a los desafíos que se presentaron, fueron muchos. Por un lado, la incertidumbre de realizar un trabajo en mi provincia, pero bueno, aún así, en un territorio para mí desconocido, con comunidades con una cosmovisión muy diferente a la mía y a su vez en conjunto con una institución que para mí también era desconocida. Y por otra parte, el salir del espacio de inserción de la facultad, que es la pampa húmeda, y enfrentarme a una dinámica muy diferente a la que se evalúa, se vive, se estudia, digamos, en el cotidiano. En cuanto a lo que significó y significa para mí, es mucho. Primero, bueno, por tener el privilegio de realizar este trabajo, considero que es un privilegio, de poder hacerlo desde la universidad pública, de poder abordar problemáticas de las comunidades en el territorio y, bueno, todo el aprendizaje que eso conlleva. Además, bueno, poder darle una impronta desde la agroecología con una perspectiva muy distinta a la que predomina hoy en día en el sector agropecuario. Y por último, lo más valioso, poder encontrarme con gente, compartir experiencias, intercambiar ideas que, bueno, enriquecen muchísimo la formación, pero bueno, no solo desde lo académico, sino más bien desde la formación como persona, desde lo humano. Así que bueno, muy contento de esta experiencia y súper agradecido.
Volvemos a San Martín de los Andes, nos estuvimos dando una vuelta por los territorios, Marcelo, y ahora vamos a seguir con este tema que nos convoca hoy, tan profundo, tan diverso y con tantas aristas, ¿no? Y queremos compartirles la próxima entrevista que tiene que ver con apicultura.
Sí, les contamos a los oyentes, seguimos con la línea de agroecología, seguimos con alimentos, nos metemos en la miel. Alimento para algunos cotidiano, que tiene que ver con otros actores en la biodiversidad, en la naturaleza, y que desde parques nacionales, por iniciativa de las organizaciones de productores, cooperativas, nos están llegando propuestas de estos enfoques agroecológicos, estos enfoques de las áreas protegidas ligadas a los alimentos en vínculo agroecológico. Así que ya nos vamos a escuchar a las cooperativas de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Vamos para ahí.
Hoy en Sintonía Lanín vamos a estar conversando con la Unión de Trabajadores de la Tierra sobre apicultura. Estamos con Mariana, que viene de Epuyén, y nos va a contar un poco el trabajo que vienen realizando con las abejas, con la miel y con la tierra. Hola Mariana, bienvenida a Sintonía Lanín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto de poder hablar y conversar con ustedes. Nosotros pertenecemos a la Asociación Apícola de la Comarca. Venimos realizando trabajos que tienen que ver con afianzar la producción primaria a través de un fondo rotatorio en un apiario demostrativo, un apiario escuela, donde se puede, digamos, aprender en forma de talleres la gente que se quiere iniciar en la actividad. Hoy en día tenemos que pensar que la apicultura está cambiando de paradigma, que antes un productor apícola era una persona que manejaba muchas colmenas en soledad. Y hoy este nuevo paradigma nos pone a pensar que la colmena es algo sumamente necesario para mantener la biodiversidad, para polinizar nuestros alimentos, y que mucha gente, sobre todo jóvenes, se están acercando a la actividad como una herramienta más de lo que sería el escenario agroecológico. Esto posibilita que se desarrolle un poco también la economía local, que podamos incentivar a través de talleres el agregado de valor con la diversificación de productos de la colmena. Y estamos entendiendo que la miel es el valor agregado de la colmena, porque en esta nueva forma de pensar la actividad entendemos que las abejas primero son productoras de biodiversidad. Así que bueno, un poco es contar esto, ¿no? Como este cambio que se está viviendo y que está siendo como agravado estos últimos años por el uso de pesticidas y agrotóxicos. En la zona de cordillera, en Chubut, se ha probado el uso de un insecticida de banda amarilla que lo que hace no mata a la mosca Drosophila suzuki, que es la que afecta a la producción de fruta fina, y nosotros entendemos la desesperación de los productores de fruta fina por querer salvar sus cultivos de esta mosca, pero también tenemos que poder pensar que un insecticida sí pone en riesgo las abejas y pone en riesgo las aguas. Entonces, tenemos que empezar a pensar la vida de una forma un poco más sustentable,
natural,
¿sí?
natural.
Y esta pandemia creo que nos hace como poder ampliar la mirada y poder empezar a entender con respeto cómo el ser humano ha desarrollado una vida llevándose puesta la naturaleza, y la naturaleza ahora está devolviendo, ¿no? Como en su medida. Entonces, bueno, un poco es que las personas que ahora están escuchando este programa, que puedan comprender que cuando consumen miel, además de beneficiarse su organismo por un alimento sano, que tiene altos valores medicinales, también está beneficiando el medio. Y que el productor apícola es un productor, una productora con un grado de altruismo, porque esta actividad no nos beneficia solo a nosotros, ¿sí? Por esto mismo que veníamos hablando. Entonces, es algo que tenemos que, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, ponemos en evidencia para que aquella persona que compra sea como activa en esta elección y que pueda comprender que cuando está adquiriendo esto, está apostando a un mundo un poco mejor.
Mario, contanos cómo se lleva adelante la apicultura aquí en la localidad.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hago una presentación. Mi nombre es Mario Bravo. Yo soy presidente de la cooperativa apícola Patagonia Andina, de acá de la localidad de San Martín de los Andes. Y por ahí la gente nos conoce con el nombre de nuestro local comercial, que se llama la Casita de la Miel, muy cerca de la radio.
Ahí en Villegas.
Ahí en la calle Villegas, a 1140.
Y Sarmiento, sí.
Villegas, sí, exacto, Sarmiento y Máscar. Bien, nosotros nos conocemos con los compañeros de la zona y la comarca ya desde hace muchos años. Estamos todos mancomunados en diferentes organizaciones de productores, y básicamente hoy nos reúne acá en Parque Lanín la visita del ministro de Medio Ambiente, llevándole una propuesta concreta sobre el ingreso de colmenas al Parque Nacional, en el uso responsable de los recursos naturales y acercándole información sobre los beneficios que tiene la abeja sobre el bosque. Y a su vez, los diferentes productos y subproductos que podemos obtener de un bosque garantizado por la calidad de una zona de reserva, ¿no? como son los parques. Nuestras producciones históricamente siempre vienen siendo bajo manuales de buenas prácticas y manufacturas, tratando de mantener la inocuidad del producto, desde que lo obtenemos desde el campo hasta que lo ponemos en el frasco y nuestros vecinos lo acercan a su mesa. La verdad que en esa cucharada de miel siempre hay un montón de trabajo, de sacrificio para poder sostener esa inocuidad. Me gusta hablar a mí de inocuidad y no de calidad cuando hablamos de miel, es mantenerlo en su total estado natural, para el mayor aprovechamiento de todos los beneficios que conocemos que trae la miel para la salud. Así que, bueno, es un poco eso lo que les quería contar a ustedes hoy.
Gracias.
Y cómo me está gustando el programa de hoy. Yo sé que a Marcelo Fernández, mi coequiper en la mañana de hoy, no le gusta el autobombo y autofelicitarse, pero me gusta mucho lo que estamos hablando, los temas que estamos abordando. Y ahora les proponemos una canción. Vamos a ir a las pelotas y enseguida estamos volviendo.
Quise hablar.
en sintonía Lanín, un parque nacional y su gente. Y queremos compartirles, recordar con la audiencia que esta semana que pasó dio inicio a un nuevo ciclo, se renueva la vida por estas latitudes, llamada solsticio de invierno, llamado Huinoy-Chipantu para las comunidades del pueblo mapuche, y les queremos compartir un material sobre este tema, específicamente el nuevo año que realizó la gente de la zona Altaunco de la Confederación Mapuche Neuquina, específicamente un grupo que trabaja en producción audiovisual sumamente interesante junto a RTN Radio y Televisión del Neuquén. Ellos emitieron una serie de cortos que se pueden ver en su canal de YouTube y les queremos compartir el audio sobre el Huinoy-Chipantu.
Huinoy-Chipantu. Quiñeche canalca, huiñote y ante. Huinoy-Chipantu. A paso de gallo vuelve otra vez el sol. Comienza un nuevo ciclo en este hemisferio sur. El Huinoy-Chipantu es un momento de renovación de la energía, un momento de fortalecernos espiritualmente, físicamente, como comunidad, como familias, como personas. Toda la tierra en este momento está preparándose para recibir y renovar en un nuevo ciclo. Cada Huinoy-Chipantu realizamos nuestros ngilupun, ngilatun, ofreciendo semillas, agua, mudai, como una forma de agradecer, agradecerle al territorio, a los ñan mapu, a las fuerzas de la tierra, las que le dan origen a la vida, las que nos dan el alimento, el agua, la medicina y todo lo que necesitamos para vivir. Este es un tiempo para reflexionar, para transmitir conocimientos. Un tiempo para pensar en cómo queremos vivir y cómo podemos comprometernos con la protección del territorio, de las diversas vidas, la defensa del agua. Pero también es un tiempo de agradecer, agradecer y celebrar la vida. Un tiempo para pedir abundancia y bienestar, salud, para toda nuestra familia, para la comunidad, para toda la sociedad. En este Huinoy-Chipantu, y como todos los nuevos ciclos, los invitamos a renovar energías y a renovar el compromiso con esta parte de la tierra. Porque el Huinoy-Chipantu llega para todos y todas. Kme Huinoy-Chipantu. Buen nuevo ciclo de vida.
Dice la gente de la tierra, el pueblo mapuche, en eso estamos compartiendo con ustedes la renovación de un nuevo ciclo. Y nos estamos despidiendo ya, Marcelo. ¿Tenemos alguna novedad para compartir?
Noticias de esta semana que se concretan en la que viene: el parque, con el aval de todos los municipios que van desde Villa Pehueni a Villa Langostura, distintas organizaciones, distintas instancias de organismos nacionales y de productores. Estamos presentando en el marco de una convocatoria nacional un proyecto. Así que eso, compartirlo con la audiencia, que sí sale un fortalecimiento para la construcción de un corredor turístico de Villa Pehueni, pasando por Aluminé, Junín, San Martín y Villa Langostura, para la articulación de los parques con los distintos emprendimientos turísticos en el parque y con los municipios, y con un enfoque de ir construyendo producción local ligada al turismo. Así que estamos trabajando en eso para compartirlo con la audiencia. Ojalá ese tipo de cosas salgan. Nos vamos yendo.
Estamos entonces trabajando con eso, y qué difícil, ¿no? Articular, pero al mismo tiempo un desafío para las gestiones, ¿no? Las gestiones de poder trabajar en pos de un objetivo común con proyectos que a veces hay que trabajarlos durante un tiempo y requieren, ¿no?, como mucha también concentración y articulación en todo lo que es este territorio, ¿no? Trabajar como corredor y salir de las jurisdicciones puntuales.
Eso es la gestión y ese es el enfoque del parque, no ser una isla. Así que en eso estamos. Nos estamos yendo, ¿no?
Sí.
Nos fuimos.
Nos estamos despidiendo. Queremos agradecer muchísimo a la producción de este programa. Hoy estuvieron muchas de las voces que trabajamos día a día para hacer Sintonía Lanín. Agradecer a Fabiana Lucet desde el estudio y a Raúl Pina la operación técnica de los audios durante la semana. Y nos estamos encontrando el próximo sábado. No dejen de escribirnos, de contarnos cómo vieron este programa, cómo lo escucharon. Muchas gracias, Marcelo Fernández.
Nos fuimos y nos vemos el sábado que viene. Un abrazo.
Abrazo para todos.
Ay, de mi corazón.